Hey, Joseph, this is Josh. I just want to check that you're able to hear us okay?
Yep, perfect.
Great, thank you.
Oh. It looks like we have a...
Habla Lisa Cooper. Parece que hay varias personas que todavía no están en sus asientos. Así que les pedimos que tan pronto tomen asiento, comencemos. Así que, hola. ¿Ya terminó el almuerzo?
Okay, this is Alyssa.
Habla Lisa Cooper. Vamos a comenzar nuevamente. Estoy mirando acá el orden del día. Entonces, tenemos una hora 45 minutos para hablar de distintas cosas que tienen que ver con el periodo de comentarios públicos, que obviamente se va a hacer después de que hayamos hecho la evaluación de la propuesta combinada. Entonces, como ahora podemos avanzar con el periodo de comentarios públicos, no es que estemos ya dispuestos a abrirlo, pero sí hacer una planificación suficiente antes de tener la propuesta. Hay dos documentos que se hicieron circular hace algunos días. En la lista de correo los vamos a analizar brevemente para que todos entonces sepamos de qué estamos hablando. El primero es un borrador del resumen ejecutivo que puede estar en la propuesta de transición combinada. ¿Podemos ir directamente al índice? El índice que está al principio, por favor, del documento. Perdón, porque le cambio a la secretaría lo que tiene que hacer de un minuto al otro sin decirle exactamente qué es lo que tengo en mi mente, así que pido disculpas porque soy responsable. Creo que es la página que precede a esta. Acá está. Bien, perfecto, índice. Para revisar nada más de qué estamos hablando acá. Tenemos las dos propuestas de las dos comunidades. Cuando recibamos la de nombres, las vamos a agregar para tener entonces todo dentro de un único documento. Y lo que queremos hacer es incluir algunas palabras al comienzo del documento para explicarle al público, a la NTIA y cualquier persona que la lea, en qué consiste en el documento y algunas otras cosas. Entonces, ya empezamos a hablar de qué es lo que tiene que figurar en esta parte y hemos decidido llamarla resumen ejecutivo. Entonces, va a ser un resumen, obviamente. Tiene distintos elementos de lo que estuvimos hablando en la última llamada. Y esto es nada más que las ideas iniciales de qué es lo que puede figurar en esta sección. Esto es un resumen del proceso, de lo que se hizo antes de que la propuesta se abriera a comentarios públicos. Si hay lugar, entonces, bueno, no sé si quieren seguir bajando, pero bueno, no hay muchas palabras, sino que acá lo que hacemos es nada más que incluir resúmenes de las propuestas y si avanzan más en el documento. También tenemos acá un resumen de nuestra evaluación. Ya hay 7 personas que se ofrecieron como voluntarios para hacerlo para el mes de julio. Entonces, acá le vamos a informar al público cuál es nuestra evaluación de la propuesta y cómo acá se logran los distintos objetivos que nosotros entendemos que deben ser logrados. Y finalmente tenemos un resumen de cómo nosotros creemos que la propuesta cumple con los criterios de la ley de TIA. Obviamente que no hay nada escrito porque todavía no lo hicimos, pero la idea es decir, bueno, ponernos de acuerdo en la estructura para después poder incluir todo lo necesario de cada una de las propuestas. Esto es lo que yo propongo y esta es la estructura que propongo que tengamos en la propuesta de transición en sí misma. Creo que podemos agregarle algo de implementación, según lo que escuché esta mañana, me parece que hay gente que quiere, Cabús empezó también a redactar algo que puede compartir con el resto, pero en breve lo que quiero decir es que de movida podemos seguir parte de las pautas de Daniel y utilizar lo que hemos hecho es utilizar palabras del anuncio de la NTIA, de nuestra carta orgánica, etcétera, como para mantener entonces este documento público y sucinto, pero que toda la comunidad pública sepa y entienda y conozca todo lo que está en las propuestas. A ver si tenemos lo de la página web, material de la página web. Gracias. La idea entonces es, aparte de lo que hablamos, es que hay otra información que quizás no todos han seguido el recorrido y quieran saber qué es lo que pasó con las propuestas para poder entender exactamente qué es lo que suceda cuando salga, se abre el periodo de comentarios públicos. Entonces acá tenemos distintas secciones de material que proponemos incluir en el sitio web cuando abramos el periodo de comentarios públicos. Entonces vamos a incluir obviamente vínculos con la propuesta de transición, va a estar traducido a diferentes idiomas. También tenemos una sección de antecedentes donde podemos, hemos hablado mucho sobre todo de los antecedentes, de dónde vino la propuesta, etcétera, todo lo que nosotros creamos que es necesario para que el público pueda entender. Después si seguimos avanzando. Después, obviamente, el periodo de comentarios públicos y cosas normalizadas ya, las fechas, instrucciones sobre cómo presentar los comentarios, un resumen de la propuesta. Supongo que vamos a utilizar las mismas palabras que hemos utilizado en el resumen ejecutivo. Y lo más importante es que al final, seguimos bajando en el documento, y al final tenemos las preguntas que nosotros le vamos a hacer a la comunidad, donde le vamos a pedir al público que nos dé sus comentarios. Después podemos analizarlas en detalle, pero lo que quiero mostrar ahora son preguntas que incluimos directamente de nuestra evaluación, ¿no? Para que ellos, la comunidad, el público nos diga qué pasa con la compatibilidad, la interoperabilidad, si los mecanismos de responsabilidad son los adecuados, si tiene que ver con la viabilidad, todas cosas que hablamos hoy a la mañana. Y es importante también tener en cuenta que en este momento las partes componentes de la propuesta ya quedaron abiertas a comentarios públicos en cada una de las comunidades operativas. Entonces nosotros acá nos vamos a concentrar en temas que quizás el público no pudo hacer comentarios sobre los componentes porque no eran específicos, en lugar de concentrarnos en los detalles de las propuestas individuales, que supongo que ya cada una de las comunidades lo debe haber debatido ampliamente hacia su interior. Después, si seguimos avanzando, también incluimos preguntas que tienen que ver con los criterios presentados por la NTIA. Es importante que nosotros escuchemos del público si la gente cree que se cumplieron realmente estos criterios. Entonces hay preguntas para cada uno de los criterios que tienen que ver con el anuncio de la NTIA y después preguntas generales sobre los comentarios que quieran brindar. Se supone que esto lo vamos a subir a nuestro sitio web cuando haya se abra el periodo para comentarios públicos y no va a estar incluido en la propuesta. Vamos a tener distintas audiencias para la propuesta, entonces en el sitio web podemos poner todo lo que queremos para que el público entienda claramente de qué se habla y reducir este tipo de comentarios en la propuesta al mínimo. Bueno, quería hablar de todo esto. Quizás ahora podamos volver al resumen ejecutivo para así iniciar el debate, pero quería mostrarles las dos cosas para que pudieran tener una idea general de cuál es la idea general, cómo vamos a abordar entonces todo este tema de la apertura de del periodo de comentarios públicos y qué es lo que vamos a publicar en el sitio web con ese material al respecto, más allá de la propuesta. Así que, Joe, no sé si quieres hablar, Jerry. Joe, bien. Habla Joseph Aladev. Tengo un comentario. Los dos documentos son muy buenos realmente. Pero lo que quiero asegurarme es que la propuesta de transición esté completa. Entonces, me parece que lo que falta es que cuando necesitemos comentarios, ¿y dónde los vamos a tener que mandar? Porque eso también va a estar en la propuesta. Para que no quede solo, puede sí estar replicado en el sitio web y con material que explique un poco más, pero creo que en el documento tiene que figurar exactamente todo esto vinculado con los comentarios públicos. Habla Lisa Cooper. Gracias, Joe. ¿Algún otro comentario sobre este resumen ejecutivo o sobre el plan en general? Milton. Habla Milton Mueller. Creo que el plan en general es muy bueno. Y sobre el resumen ejecutivo, tengo un punto menor. Y esto tiene que ver con que los resúmenes de procesos en general me... No sé cómo podemos resumir una propuesta de 150 páginas en este resumen. Entonces yo envié a la lista de correos que hay una parte de nuestro sitio web y le mandé un vínculo a la lista donde se resume en parte el proceso y le mostramos cuál es el proceso de cada una de las comunidades que tienen relación con la RFP. Y después utilizar este vínculo para mostrar cuáles fueron exactamente los pasos tomados por la comunidad en el desarrollo de la propuesta, o no sé si ustedes piensan que esto es suficiente, o que el resumen que nosotros incluyamos me parece que puede ser muy breve. Entiendo que existe la necesidad de reducirlo lo más posible, pero creo que incluso lo podemos reducir aún más. Sí, habla Lisa Cooper. Sí, creo que poner esto en el párrafo, digamos que tenemos que explicar de alguna manera por qué tenemos estas tres partes para poder entender bien el proceso. Hay tres partes porque nosotros en la solicitud de propuestas dijimos que lo tenían que responder de a tres. Es muy difícil explicar por qué hay tres piezas a menos que uno hable del proceso. Espero que lo podamos reducir como para incluir en el sitio web, pero es difícil. Habla Milton Mueller. Bueno, yo no sé si en el vínculo necesitan por qué las tres partes, pero ¿por qué las propuestas necesitan una explicación? No es un gran problema, pero esta es la propuesta y no una explicación del proceso, a menos que la NT ya necesita la documentación del proceso. Y eso tiene que ver con la legitimidad de la propuesta, sin entrar dentro de la propuesta. Habla Lisa Cooper. Bien. Rosmandy. A mí me parece que si necesitamos decir mucho sobre el proceso en sí mismo, quizás deberíamos, y si necesitamos, no sé, más del sitio web o necesitamos un documento o documentación, tenemos que hacer entonces un documento aparte como para reunir las cosas que ya se hicieron y se dijeron. Yo prefiero usar el sitio web, pero sé que se han expresado preocupaciones sobre, no sabemos cuán estables pueden ser nuestros sitios web, cómo pueden estar los archivos. No sé si la Secretaría, en ese caso, podría reunir partes de lo que ya existe y generar un documento que sea un documento que diga esta es la descripción del proceso que nosotros utilizamos y no poner mucho más en la propuesta en sí misma. Habla Lisa Cooper. Perdón, entonces para aclarar que el resumen del proceso tendría que estar o no, no me queda claro qué es lo que están proponiendo que esté en un documento separado. Habla Rosmandy. La mayoría cree que si hablamos del proceso en sí mismo, lo único que deberíamos mencionar en el resumen ejecutivo, creo yo, son cosas que estén vinculadas con la respuesta a las preguntas que formuló la NTIA. Entonces, si nosotros creemos que es importante decir algunas palabras sobre el proceso, tenemos que dar algo de material para saber por qué se abrió en un proceso de múltiples partes interesadas. De ser así, no hay problema, pero para mí ese sería el único motivo por el que tendríamos que incluir cosas vinculadas con el proceso en la propuesta en sí misma. Habla Lisa Cooper. Bueno, ahora sí entendí. Gracias. Daniel. Habla Daniel Cronenberg. Yo estoy un poco confundido porque creo que el borrador es un muy buen punto de partida. También creo que en la propuesta en sí misma deberíamos hablar del proceso que se utilizó y lo que usaron quienes formaron parte de ese proceso para realizar el producto que están presentando. Creo que es importante que la NTIA sepa de esto y que lo sepa por nosotros, como nosotros vemos que hicieron el trabajo en las comunidades, porque nosotros también estamos evaluando eso. El resultado de esas evaluaciones entonces debería estar en el plan final, debería ser parte de eso. Y por eso a mí me preocupa y me confunde al mismo tiempo, porque no entiendo que haya gente que diga que esto no tiene que formar parte. Por otro lado, me confundió Joseph también cuando dijo que quería incluir en la propuesta el documento en sí mismo, la información sobre los comentarios directos. No entiendo realmente, porque una vez que esté el periodo de comentario público, esto se envía al NTIA, entonces no tiene que incluir esa información. No sé si eso tiene que estar en el material inicial o en un algo independiente donde nosotros digamos, bueno, estos son los comentarios públicos. La verdad, estoy totalmente confundido. Habla Lisa Cooper. Gracias, Daniel. No sé, Joe, si también podés formar parte de la lista de oradores como para responder a esta segunda pregunta. Tengo ahora Jean-Jacques, Martin, Chadon y Cabuz. Jean-Jacques, por favor. Habla Jean-Jacques Souvenat. En primer lugar, quiero respaldar lo que acaba de decir Daniel. Tiene que ser parte de nuestro informe la explicación del proceso en la medida en que nosotros creamos que es parte de nuestro deber explicar cómo esto encaja dentro de los requerimientos de la NTIA, del pedido inicial de la NTIA. El segundo punto tiene que ver con utilizar en forma más liberal los anexos o adjuntos. Y en esta parte, la del resumen del proceso, según lo que acaba de sugerir de Daniel, tenemos que poner los procesos que nosotros creemos son importantes y cuando podemos hacer referencia podemos poner un vínculo y en ese texto también podemos poner un número de referencia al anexo para que en ese anexo esté el texto o los textos completos. Es la sugerencia que hice en la última o en la penúltima llamada. Gracias. Habla Lisa Cooper. Gracias. Martin.
Habla Martin Boyle. Gracias, Alisa. En mi opinión, los conceptos que estamos considerando aquí como parte del resumen ejecutivo me llevan a pensar que es muy importante que este resumen ejecutivo trate de captar aquellas cuestiones que son específicamente importantes y cuál es la respuesta global a eso. Estoy de acuerdo con Milton en que no tendríamos que refrasear aquello que ya se ha dicho de manera bastante detallada en las propuestas, porque esto supone algunos riesgos de entrar en una simplificación muy grande. Pero tal vez lo que tengamos que hacer sea identificar con claridad, por ejemplo, en el caso de los procesos, que personalmente no me resultan sumamente interesantes y creo que no vamos a encontrar muchas personas que estén muy interesadas en los procesos. Pero en ese sentido, lo clave aquí es que son las comunidades operativas las que definen sus propios procesos y las que hacen una difusión externa o tratan de llegar a sus propias comunidades para poder elaborar la propuesta pertinente para que la gente pueda tener un mayor nivel de detalle si el proceso es algo que realmente los emociona mucho. Algo que se pierde, en mi opinión, un poco, y estoy consciente de que todavía hay que hacer este trabajo, o sea que no tenemos ninguna idea en particular de la cual partir, es que no hemos prestado tanta atención aquí a la evaluación de las propuestas y deberíamos considerar eso y la identificación de las distintas, los distintos enfoques y cómo encajan unos con otros. Hace unos momentos traté de verlo en las comunidades, pero por lo menos en la propuesta de los nombres, en la sección 3A, se indican los elementos de la propuesta. Es una sección bastante breve y eso podría copiarse e incluirse allí. Y tal vez podríamos encontrar un texto similar en las otras dos propuestas, cortarlo y pegarlo para mostrar también aquellos elementos que funcionan en conjunto. Otra cosa que quería mencionar rápidamente tiene que ver con lo que hablamos antes del almuerzo, la implementación o el proceso para la implementación. A mí me parece que en un resumen ejecutivo es necesario identificar y destacar los pasos a seguir. Aquellas cosas que van a ocurrir, aunque sea un cuadro simplemente indicando las distintas piezas que van a correr en paralelo y luego se van a unir, o que sea una descripción narrativa, para mí no importa, pero tenemos que tener en cuenta que este documento va a ser presentado a la NTIA. Entonces, en última instancia, deberíamos poder señalar estos son los pasos que deberán seguirse y estos son los que van a impulsar también esos procesos políticos que se van a tener que dar en Washington. Tal vez no tengamos todos los detalles aquí, pero esto tendría que estar ya armado para cuando estemos llegando a la finalización de este trabajo. Habla Lisa Cooper. Gracias. Una observación con respecto a este último comentario. Al igual que los resúmenes de las propuestas en forma individual, así como allí podríamos tomar distintas secciones de las distintas propuestas individuales para el resumen ejecutivo, también podríamos hacer esto para la implementación, porque había una pregunta en la RFP sobre esto y podríamos tomar esos componentes para reflejar esa idea de la implementación en este texto. Le damos la palabra a Xiaodong Li. Sí, tenemos un comentario, estamos comentando solamente para el resumen del proceso, para todo el documento. Habla Lisa Cooper, puede hablar de la parte del documento que quiera, es abierta. Habla Xiaodong. Tengo un comentario con respecto al segundo párrafo del resumen. Este resumen de propuestas menciona que hay tres resúmenes para cada párrafo. Entonces, a mí me preocupa que el ICG haga un resumen de esta manera para las tres partes. Habla Lisa Cooper. Lo que yo pensaba es que podíamos identificar un voluntario para cada comunidad dentro de nuestro grupo y que esa persona tratara de redactar un párrafo o encontrara el texto adecuado tomado de las propuestas individuales para incluirlo como resumen de esas propuestas. Es decir, un miembro del ICG podría encargarse de una de estas secciones de las propuestas. Habla Xiaodong. Yo creo que aquí, para la propuesta de cada comunidad, tenemos los resúmenes de sus documentos, los abstracts. Habla Lisa Cooper. Sí, no me había dado cuenta que esos resúmenes, esos abstracts, realmente son un compendio, un resumen, una síntesis de las propuestas en sí mismas. No lo había visto eso, no había pensado. Habla Cabús. Gracias, Alisa. Me parece que este documento sirve a dos fines. Uno, se utiliza para los comentarios públicos y, por el otro lado, después de eso, una parte fundamental será que será utilizado para estructurar la propuesta de la NTIA. En este momento, concentrémonos en los comentarios públicos. Lamento, Alisa, pero el resumen ejecutivo no es un resumen ejecutivo para nada. Un resumen ejecutivo de cualquier documento debería resumir de manera ejecutiva la totalidad del documento. No entiendo por qué lo limitamos a un párrafo. Si me fijo en ese CWG, hay 4 páginas y 25 secciones o párrafos. Y después de eso, pasamos a la introducción y a los antecedentes. O borramos del todo el resumen ejecutivo y comenzamos con la introducción. Yo no tengo problema, pero el resumen ejecutivo no describe de manera ejecutiva el documento. Habla solamente de la primera parte. La NTIA hizo este anuncio y la ICANN le pidió a la comunidad que comenzara a trabajar. Pero eso no es un resumen ejecutivo. Así que creo que debemos decidir, tal vez, eliminar este resumen y empezar, pasar a la introducción y a los antecedentes. Porque después podemos tener también con las otras propuestas hay un resumen ejecutivo y tenemos la introducción y los antecedentes. Pero creo que necesitamos decidir qué hacer con este resumen ejecutivo. Tiene que resumir todo el documento en 1 o 2 páginas, pero no es crítico que lo haga en un solo párrafo si no está describiendo de manera ejecutiva la totalidad del documento. Gracias. Habla Lisa Cooper. Gracias, Cabús. Una aclaración. El resumen del proceso y el resumen de las propuestas y todas las otras secciones serán subcapítulos o subsecciones de todo este resumen ejecutivo. Entiendo que no queda claro por el tipo de títulos que pusimos, pero en realidad son subsecciones del resumen ejecutivo. Antes lo llamábamos prefacio, a la gente no le gustaba ese término, lo llamamos resumen ejecutivo. Entiendo que no resumen de manera ejecutiva el documento, así que con gusto lo llamaré introducción. Estoy de acuerdo. Le doy la palabra a Joe. Habla Joe Aladev. No estoy en desacuerdo con la inquietud de Daniel. Mi preocupación era que parecía que estábamos agrupando en el otro documento muchos de los materiales introductorios y hay mucha gente que no necesita todo ese material introductorio. Entonces no quería que se perdiera la logística de cómo manejar ese papel y que quedara enterrado o escondido en todo este material. Entonces, tal vez en el sitio web deberíamos dejar bien en claro cómo responder al trabajo. Tenemos una sección y luego el material introductorio es otra sección. Entonces, quien quiera ver la propuesta y respondernos, no necesariamente tiene que leer toda la sección introductoria si ha estado siguiendo de cerca el proceso con nosotros. Me quería asegurar de que aquellos que han estado durante todo el camino con nosotros, que pudieran llegar a la información que necesitan para poder dar su respuesta y no tener que entrar a ver todos los antecedentes históricos de cómo llegamos a ese punto. Tal vez si lo aclaráramos en el sitio web, sin combinar todo en esto que llamamos el otro documento o los otros materiales, creo que con eso resuelvo mi inquietud. Habla Lisa Cooper. Gracias, Joe. John. Habla John Nevet. Gracias, Alisa. Creo que Larry fue muy claro con respecto a lo que debíamos hacer. Decía que el papel que cumple el ICG es crucial porque debe construir un registro público para nosotros sobre cómo tres presentaciones de grupos clientes se vinculan de manera que se asegure que se cumplan los criterios de la NTIA y que estos sean institucionalizados en el largo plazo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ayudar a la NTIA de generar ese registro público? A mí no me importa si es con un prefacio o con un resumen ejecutivo. No creo que se importe. Pero lo que importa aquí es que estamos aquí frente a un tipo de rol que nos encomienda el gobierno de Estados Unidos. Ustedes saben, el gobierno de Estados Unidos da notificaciones de sus intenciones todo el tiempo y hay gente que lo hace para vivir en forma periódica. Entonces, tal vez un grupo debería tratar de recibir algún asesoramiento de expertos sobre este proceso y ayudarnos a hacerlo de una manera eficiente para tratar de generar este registro público, tal vez con la ayuda de alguien más, para que nos sepamos qué pregunta formular cuando solicitamos un comentario público. Y para así extraer las respuestas que buscamos, para asegurarnos de que todo sea completo y se pueda combinar. Entonces, en esa medida, tal vez alguna persona nos pueda ayudar con los cientos de horas que se requieren para revisar todas las respuestas que recibamos. Así que no estoy del todo seguro cuál sería el procedimiento que deberíamos seguir. Si están de acuerdo con esta idea de tal vez traer a alguien profesional que sea designado por unos meses para ayudarnos en este proceso. Pero creo que con alguien que tenga mucha información y experiencia con ese tipo de contenidos y de trasfondo sería de gran utilidad para que transmitamos esa propuesta a la NTIA de la manera adecuada. Habla Lisa Cooper. Bueno, ciertamente quiero saber cuál es la opinión de otros sobre esta propuesta. Y después, si se fijan en las preguntas propuestas para los comentarios públicos, antes de armarlas, yo me fijé algunos de los NOIs que ha hecho la NTIA anteriormente para tener una idea de qué era lo que solicitaban en esas notificaciones de intención. Y para que estas quedaran antes de que estas fueran puestas a disposición del público y la gente pudiera dar sus opiniones. Y con respecto a administrar los comentarios y las respuestas, estuvimos hablando con la Secretaría sobre cómo prepararnos para ese proceso. Y recurrimos aquí a la Secretaría para que haga una síntesis de los comentarios, de la manera similar a lo que ocurrió en el CWG y en el CCWG, pero con gusto consideraré otras ideas que puedan tener al respecto. Le doy la palabra a Martin a continuación. No, desistió. ¿Cabús? ¿Está solicitando la palabra? Sí, adelante. Habla Cabús. Gracias, Alisa. Creo que cuando uno empieza a ver las preguntas, en mi opinión, después de haber considerado las propuestas del CWG y el CCWG y los comentarios recibidos, el elemento más importante de este documento son las preguntas. ¿Qué preguntas formulamos? Las planteamos de una manera muy clara para que la comunidad y las personas, los particulares, las entiendan. Les pido, por favor, que vayan a las preguntas donde hay 5 elementos y tomemos uno de los elementos de la NTIA y preguntamos, ¿usted cree que la comunidad en su totalidad apoya esto? Tal vez no deberíamos decirlo así. ¿Usted apoya esta propuesta? Y a partir de la respuesta recibida, concluimos que sí, que hay un apoyo amplio a esa propuesta. Por ejemplo, el CCWG. Con las propuestas enviadas, hay 45 comentarios que se recibieron, 29 favorables, 20 que plantean algunas inquietudes, 7 que son divergentes. Entonces, habiendo dicho esto, no sé si no deberíamos poner las preguntas en 2 categorías. Primero, ¿cuál es su opinión con respecto a cada una de estas propuestas individuales para las 3 comunidades operativas? Y luego, ¿cuál es su comentario con respecto al conjunto de las 3? Porque eso puede ser importante. Alguien tal vez no tenga problema con la propuesta de 2 comunidades, pero sí tenga comentarios para hacer sobre una comunidad. Y si lo generalizamos, tal vez sea difícil entender cómo la comunidad debería analizar esas respuestas. Entonces, tal vez deberían considerar dividir las preguntas en 2 categorías. Una con respecto a cada propuesta individual y luego con la propuesta en su conjunto. La globalidad de las propuestas. Es importante que cómo hacemos las preguntas y luego con las respuestas que recibimos, bueno, podemos ver cómo es que esto se ajusta a las otras, a las propuestas de las comunidades. Habla Elisa, gracias. Cabuz, estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo en primer lugar. Creo que es mucho mejor preguntarle a las personas si apoyan la propuesta en lugar de la manera en que lo formulamos aquí. Creo que es importante que el público centre su atención en aquellos elementos que nosotros no tuvimos sometidos a comentarios públicos. Los detalles de las propuestas individuales han pasado a estar a disposición de los comentarios públicos varias veces. Así que dudo un poco de separar las preguntas y hacer preguntas sobre componentes específicos, porque lo que queremos es una evaluación general de las propuestas en su conjunto. Pero me gustaría conocer sus opiniones sobre eso. ¿Joe? Habla Joe Aladef. Gracias, Alisa. Con respecto a este tema que conversaba usted con Cabuz, en cuanto a las preguntas sobre las propuestas individuales, yo creo que eso no es el tema de la propuesta, sino el proceso. ¿La gente pudo usar el proceso? ¿Consideran que sus comentarios quedaron reflejados en ese proceso? Porque parte de lo que tenemos que sugerir es que los procesos funcionaron correctamente. Y a esta altura no tenemos motivo para pensar que esto no fue así, pero podríamos ver cada uno de los procesos en forma individualizada desde esa perspectiva, porque una de las cosas que se supone que tenemos que inferir de aquí es la orientación de la comunidad. Y como ustedes discutieron, no es si importante si la gente siente que el documento es pertinente, sino si su experiencia en el proceso fue de acuerdo a lo que debía hacer, y allí pueden dar su opinión legítima. Me temo que la manera en que está redactado el documento hasta el momento, esto lleva a la gente a dar una respuesta en forma narrativa. Y esto significa que vamos a estar tratando de encontrar en toda esa narrativa la respuesta que dieron a la pregunta 4, cuando tal vez no la dieron siquiera. Entonces, podríamos usar algún tipo de formato a modo de formulario donde puedan poner la respuesta al lado de la pregunta, que no sea una respuesta de formato libre. Y eso impediría que las personas se extiendan demasiado. Y desde el punto de vista organizativo, nosotros podríamos establecer una correspondencia entre las respuestas y las preguntas y sintetizar esas respuestas en las presentaciones con mucha más facilidad que si alguien organizara sus pensamientos de la manera en que lo desea.
Thanks, Joe.
Habla Lisa Cooper. Gracias, Joe. Este es un buen punto. Lo tendría que haber mencionado anteriormente. Hablaron, incluso lo habló Wolf, del tema de poner un formulario o algún tipo de plantilla como para recibir los comentarios en forma específica. Yo creo que es una buena idea y que tendríamos que tener algún formulario basado en la web como para también facilitarnos después el trabajo, además de que la gente pueda brindar, si quiere, comentarios en formato libre. Tengo a Patrick, después Rosmandy y Milton. Habla Patrick Falstrom. Respecto de las preguntas que formulamos y cómo las formulamos, una de las formas en las que podemos ver cómo hacerlo es mirar nuestra carta orgánica. Nosotros no podemos pedir comentarios sobre cosas que no podemos hacer nada. Entonces, solo podemos pedir aportes sobre cosas con las que podemos trabajar. Es decir, este es el alcance en el que yo pensé, al menos. Gracias. Habla Lisa Cooper. Gracias. Rosmandy. Habla Rosmandy. Una de las cosas que quiero enfatizar es lo señalado anteriormente por Cabús, que tiene que ver con la forma en la que se formulan las preguntas. Es muy importante, es crucial, y necesitamos prestarle la mayor cantidad de atención posible para que la formulación de la pregunta nos permita obtener la información que queremos obtener del público. El otro aspecto, que también creo que señaló Cabús, es si vamos a estructurar estas preguntas como para abordar el tema general o las propuestas individuales que tengamos incluida dentro de nuestra propuesta combinada. Mi opinión al respecto es que si vamos a alentar esto, no podemos prohibir que alguien nos quiera dar comentarios individuales sobre una de las propuestas. Esto está bien. Pero no tendríamos que estructurar las preguntas que nosotros formulamos para pedir este tipo de comentarios, porque si hay una propuesta individual o un comentario individual, vamos a tener que volver a la comunidad operativa que participó de la redacción de esa propuesta. Habla Lisa Cooper, gracias. Milton. Habla Milton Mueller. Yo quiero oponerme a un formato o a la formalización de los aportes que vamos a recibir en el periodo de comentarios públicos. Porque si instamos a que nos den varias respuestas, parece que es algo malo y realmente yo tengo que decir, uy, Dios, si lo hacen así, ¿vamos a tener que leer los comentarios? Sí, vamos a tener que leer los comentarios y los vamos a tener que tomar en cuenta. En parte de los procesos del CWG creo que hay una sobreformalización del proceso de recepción de aportes. Me parece que esto es algo malo porque realmente evita que nosotros podamos entender cabalmente lo que la gente quiere decir. Tenemos que leer los comentarios, va a haber diferencias de interpretación. Es bueno que Alisa nos haya dado preguntas estructuradas en estas tres áreas. Me parece que muchas, no todas, pero muchos de los comentarios van a ser respuestas a estas preguntas. Pero también creo que podemos recibir respuestas narrativas más amplias y les vamos a tener que prestar atención. Habla Alisa Cooper. A mí me interesa realmente saber qué es lo que opina la gente. No es que lo tengamos que decidir hoy, pero sí nos genera un impacto sobre cómo nosotros vamos a hacer frente a estos comentarios públicos, a este periodo de comentarios públicos, y cómo lo vamos a incluir en la evaluación preliminar que hicimos con la Secretaría sobre esto. Hablamos mucho del nivel de detalle que se necesita para nosotros poder analizar los comentarios y estructurarlos, en comparación a entender los comentarios en la categoría en que nosotros querramos decidir. Necesitamos resumir los comentarios sobre preguntas que no formulamos, y a veces eso se va a volver difícil. Y por otro lado, si le damos una forma de dar comentarios más estructurados, la gente entonces nos va a poder brindar esos comentarios, y a nosotros nos va a ser más fácil poder ver cuáles son los pros y los contras y ver qué es lo que sucede con estos comentarios o ver cómo los analizamos. En el CWG, en el último periodo de comentarios públicos, la mitad de quienes presentaron los comentarios lo hicieron a través de una plantilla. Entonces nosotros querríamos ver algo similar que también facilite nuestro trabajo, si bien esto no significa no tomar en cuenta, no considerar los aportes realizados. Cabuz Arasted, estoy de acuerdo con Patrick. Las preguntas que nosotros formulemos tienen que al menos guardar coherencia con la carta orgánica. No exactamente el mismo texto, pero sí que tienen que ser coherentes. Esto quedó claro y además estoy totalmente de acuerdo. Ahora les voy a compartir la experiencia que nosotros tuvimos en el CCWG. Después de recibir los comentarios por la forma en la que se formularon las preguntas, o en lugar de eso, por cómo se dieron las preguntas, el CCWG tuvo que dedicarle 5 o 6 sesiones o llamados de 2 horas cada una para el documento que habla de la categorización de los comentarios públicos. Porque no era claro. No se pudieron debatir. En primer lugar, hubo que categorizarlos. Entonces, perdimos mucho tiempo en categorizarlos. Si uno pide desde el comienzo comentarios más claros, nuestro trabajo va a ser más simple también. Y les voy a dar otro ejemplo para la propuesta. Supongamos que formulamos una pregunta y la respuesta es no, no estamos de acuerdo. Ahora, no podemos decir si el acuerdo ese es para la comunidad A, B o C. Entonces, ¿cómo tratamos de identificar la situación? ¿Formulamos otra pregunta o tratamos de interpretar la que nos dieron? El esfuerzo mayor del CCWG fue no interpretar ningún comentario recibido, sino tratar de entenderlo, porque por el otro lado la interpretación puede ser muy peligrosa. La cantidad de gente que identificó y que se necesita para decidir sobre esto es limitada, y es más limitada aún en el ICG. Entonces, la interpretación puede resultar muy peligrosa. Es por eso que tenemos que ser muy claros. Si no queremos tener, no sé, 2 o 3 categorías, entonces al menos tenemos que decir, ¿está de acuerdo?, etcétera, etcétera, y después agregar, y de ser posible, diga si el desacuerdo es con los aspectos generales o con algún punto específico, para que sea posible de que la respuesta nos resulte clara a nosotros. Entonces, lo que estoy sugiriendo viene de la experiencia, por el tiempo y porque en realidad tenemos mucho tiempo que se ha dedicado, y eso ha sucedido 2 veces en el CWG y 1 vez en el CCWG. Entonces, no querría repetir la experiencia. Habla Lisa Cooper. Gracias, Ross. Habla Ross Mandy. A mí me parece que si nosotros podemos estructurar nuestro pedido de comentarios, de aportes, creo que de esta manera nosotros podríamos recibir la mayor cantidad de comentarios posibles en el formato preestablecido. Facilitaría el análisis, pero esto no tendría que prohibir el tipo textual de respuestas. Como mencionó Patrick y como señaló Cabuz también, necesitamos concentrarnos en la carta orgánica. ¿Qué es? ¿Cuál es nuestro mandato? ¿Qué podemos hacer? Y creo que podemos estructurar las cosas de tal forma de que no alentemos a la gente a dar textos vagos, sino que se atengan a lo que quieren manifestar. Habla Lisa Cooper. Bueno, sí, en esas preguntas que tienen que ver con los criterios de la NTIA, todos se preguntan por qué o por qué no. O sea, ¿usted cree que la propuesta cumple con los criterios? ¿Por qué sí o por qué no? Y creo que ahí podemos generar este tipo de comentarios vagos, ¿no? Las preguntas no todas tienen que ser con sí o no, pero creo que tiene que haber mejores formas de hacerlos. Así que quizás alguien pueda dar ideas sobre cómo formular las preguntas. Manal. Habla Manal Ismail. Yo creo que Ross dijo gran parte de lo que yo iba a decir. No creo que las dos opciones se excluyan entre sí. Yo preferiría tener una forma estructurada de preguntas con un idioma uniforme, un texto uniforme, para de esta forma alentar también respuestas estructuradas y facilitar nuestro análisis. Pero esto no tendría por qué limitar a quienes voluntariamente quisieran responder de forma más flexible. Como ya se mencionó, incluso con los formularios estructurados, hubo gente que decidió que no iba a seguir ese formato, pero al menos podemos ayudar a quienes estén dispuestos a proveer una respuesta estructurada, que lo hagan de esa forma y facilitar nuestro análisis. Gracias. Habla Lisa Cooper. Milton. No, perdón. Daniel. Habla Daniel Cranenberg. Gracias, Elisa. También querría proponer que para cualquier pregunta de comentario público nosotros diéramos cierta estructura para poder categorizar la respuesta o este comentario. Creo que lo que señaló Cabús es un punto muy válido. No deberíamos estar en posición de dedicar mucho tiempo a tratar de ver qué, a qué categoría pertenece un determinado comentario. Y creo que las dimensiones que yo veo para estas categorías pueden ser comentarios generales, comentarios vinculados con una o más propuestas de una comunidad específica. Algunas categorías que se me ocurre pensar son preguntar si quien realiza el comentario piensa que cuál es la gravedad del comentario, en el sentido de decir si no puede seguirse adelante con el proceso porque hay un problema planteado, o si quien realiza el comentario piensa que se puede solucionar. Entonces me parece que también nos ayudaría a nosotros formular categorías y que esas categorías sean optativas. Quien quiera comentar sobre todas no va a haber ningún problema. O sea que quien realiza el comentario, el comentarista puede decir lo que siente en las categorías o fuera de ellas. Habla Lisa Cooper. Gracias. Ese es un proceso que también se utilizó en otros grupos, ¿no? Para ver cuál es la gravedad del comentario, marcarlo además. ¿No te gusta? ¿Cabús? ¿Cabús? ¿Quiere volver a hablar? Habla Cabús Araste. Sí, un ejemplo simple. Alisa, si nosotros diseñamos las preguntas para recibir una respuesta binaria, sí o no, me parece que no la vamos a recibir. Vamos a recibir una explicación. El CCWG dio una línea de, dio respuestas de 23 líneas. Hubo 32 líneas en 11 o 12 preguntas. Entonces siempre hay explicaciones. no tendríamos ni siquiera, creo, que intentar decir que queremos una respuesta binaria, porque no nos va a ayudar. Gracias. Habla Lisa Cooper. Gracias, Milton. Habla Milton Mueller. Sí, yo en parte iba a decir eso. Digamos que generamos un casillero que diga, usted quiere dar un comentario al azar. Bueno, creo que quien haga eso no lo va a reconocer y lo va a poner en alguna otra categoría. Entonces, quizás no sea la respuesta correcta, pero lo que nosotros queremos es que nos faciliten los comentarios públicos. Pero los comentarios públicos se abren para recibir los comentarios del público, sean cuales fueran. Entonces, si hacemos preguntas específicas, puede ser un buen abordaje para las respuestas. Pero vamos a tener que categorizar las respuestas con un proceso inventado en el cuando recibamos los comentarios y ver si los podemos leer todos. Y después también, si miramos los cantidad de comentarios que recibió la comunidad de nombres de dominio, que fueron muchos más de lo que las recibió la gente del IETF, no es tanto, 60, 50, 40 comentarios. Quizás sí en la propuesta final recibamos más. Pero no es que vamos a recibir miles de comentarios. Me parece que eso realmente sería sorprendente. Entonces, no pensemos mucho sobre esto. Hagamos las preguntas. Alisa nos dio un primer camino, un primer bosquejo. Si pensamos en algunas otras preguntas que necesitan respuestas, bueno, escribámoslas. Habla Lisa Cooper. Gracias, Milton. Yo estoy de acuerdo. Creo que lo que dijo Daniel es no que vamos a tratar de que la gente entre en un casillero o en otro con la gravedad de sus comentarios, sino que nosotros tenemos que considerar cuando hacemos el análisis. E incluso aunque sean comentarios narrativos, llenos de texto, bueno, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder caracterizar esos comentarios y no bloquearlos. Así que se trata nada más que de saber cuál va a tener que ser nuestro análisis y no de impedirle a la gente decir algo a priori. Bueno, me parece que ahora ya nadie más pide la palabra. Entonces, vamos a avanzar con este material. Tenemos un equipo de redacción, de voluntarios que van a hablar de la introducción, entonces no del resumen ejecutivo. Para la propuesta hay algunos elementos de los que hemos hablado hoy sobre agregar o cambiar y que tienen que ver con la implementación, por ejemplo, el resumen sobre cómo hablamos del proceso y que quizás la información del proceso puede ir en un apéndice para que el equipo trabaje en esto y después le va a hacer circular a todo el grupo el documento actualizado. Tenemos que pensar en qué momento lo hacemos, pero supongo que no es necesario hacerlo para esta reunión. Después también vamos a ver el tema del material en el sitio web y se va a hacer circular para ver si hay algún otro comentario. Sería excelente que nosotros ya tuviéramos esto listo para mediados de julio, porque en agosto tendríamos que empezar con los comentarios públicos si queremos llegar a tiempo con todo lo pautado. Cabús pide la palabra. Habla Cabús Arastés. Sí, muchas gracias. Son todas buenas sugerencias. Yo lo que querría decir es que, como las preguntas que tenemos que formular son independientes de otras acciones que nosotros tomemos en relación con el resto, ¿a usted le parece o cree que necesitamos de un grupo pequeño para poder formular las preguntas, para aunar las ideas y formular las preguntas? Me parece que esto es muy importante, teniendo en cuenta las distintas comunidades y quizás que formen parte de ese grupo los más representantes, porque es muy importante para el tipo de preguntas. Entonces, ¿usted considera que tenemos que armar un grupo más pequeño para formular las preguntas y que se presenten en un momento oportuno? No sé, quizás entre esta oportunidad y la próxima vez que volvamos a debatir el tema del periodo de comentarios públicos. Habla Lisa Cooper, Jean-Jacques.
Lisa, this is Jean-Jacques.
Gracias a Lisa, habla Jean-Jacques. Creo que es una buena sugerencia, pero ¿por qué no uno de ese equipo puede formular las preguntas y a su vez tomar la redacción que será presentada a todo el ICG? Porque en realidad son dos caras del mismo trabajo, ¿no? Habla Lisa, me parece un buen plan. No veo que haya objeciones, así que creo que podríamos avanzar de ese modo. Entonces, la tarea sería encargada a este pequeño grupo. Muy bien. Estamos adelantados con nuestra agenda, lo cual siempre es bueno. Adelante, Manal. Habla Manal Ismail. Gracias, Alisa. Una observación muy rápida sobre la introducción en contraposición con un resumen ejecutivo. Yo no soy hablante del idioma inglés en forma nativa, pero no tengo una posición firme tomada, pero estoy a favor de tener un resumen ejecutivo. Es para poder resumir lo que ocurre de principio a fin en unas pocas palabras. Pero una introducción podría ser un párrafo introductorio que no necesariamente resumiría todo el documento, así que creo que tal vez eso deberíamos considerarlo. Habla Lisa, entonces sugiere que tengamos ambas cosas, un resumen ejecutivo y una introducción. Habla Manal, por lo menos conservar el resumen ejecutivo o ese título, porque creo que usted dijo que podíamos llamarlo introducción en lugar de resumen ejecutivo, pero me parece que no da el mismo sentido, porque el resumen ejecutivo es un resumen de todo el documento y para mí una introducción podría referirse a otra cosa. Habla Lisa, sí, es verdad. ¿Hay alguna sugerencia, Cabús? Habla Cabús, sí, estoy de acuerdo con Manal. Yo entendí que usted concluyó en que en lugar de llamarlo resumen ejecutivo, todo lo iba a poner como introducción. Esa no era la finalidad de mi propuesta. Mi propuesta indicaba que el resumen ejecutivo describía todo el documento de manera ejecutiva, pero puede tener uno o dos párrafos introductorios. Así que sugiero que los diferenciemos. El resumen ejecutivo puede tener un formato diferente al que usted eligió, porque no es del todo bueno, y podríamos tener un par de párrafos introductorios para todo el documento para explicar de qué se trata, pero no resumir todo el documento en esa introducción. Gracias. Habla Lisa Cooper, le doy la palabra a Narelle Clark. Habla Narelle. Cuando yo redacto documentos, normalmente llevo el resumen ejecutivo después de haber escrito el documento. Normalmente empiezo redactando un bosquejo de lo que tendrá ese documento. Tal vez después eso se transforme en el resumen ejecutivo que hago al final, pero tratamos de llegar al final de esto sin tener un bosquejo de cómo se va a ver el documento. Tratamos de determinar la semántica de la introducción en contraposición con un resumen ejecutivo. Creo que no llegamos demasiado lejos como para poder ver todas estas sutilezas. Creo que lo que Alisa delineó para mí es más una introducción a un documento más que un resumen ejecutivo. Así que sugiero que dejemos esto un poco así suelto y que no nos quedemos con la idea de que esto lo llamamos introducción o resumen ejecutivo. Creo que cuando lleguemos al final podemos traerlo nuevamente a colación y podemos ver cómo armarlo como un resumen ejecutivo, porque estoy totalmente de acuerdo que este documento va a tener que tener un resumen ejecutivo, va a tener que tener una forma abreviada de llegar a la esencia. Entonces, puede tener una introducción y también va a requerir un resumen ejecutivo, así que no nos compliquemos demasiado ahora con esto. Habla Lisa, gracias Narelle, es una buena sugerencia, creo que deberíamos dejárselo al equipo de redacción, a ver cómo lo quieren llamar o cómo lo quieren dividir. Muy bien. Muy bien, gracias. Con esto llegamos al final de esta sesión. Creo que vamos a pasar al siguiente tema en lugar de hacer la pausa ahora. Ahora hablaremos de la actualización sobre el trabajo del CCWG sobre responsabilidad. Le doy la palabra a Mohamed. Habla Mohamed Al-Bashir. Gracias, Alisa. Básicamente, en este módulo queremos darle la oportunidad a los miembros de debatir sobre el avance del trabajo y el área de trabajo 1 del CCWG sobre responsabilidad. Se abrió un periodo de comentarios públicos y ya se cerró. Y también se indicó cuál era los tiempos o el plazo para la presentación para la junta directiva. Entonces, creo que tenemos que tener un debate abierto sobre cómo ven ustedes este avance de este trabajo y cuáles son los comentarios que tienen para hacer al respecto. Cabuz tiene la palabra. Gracias, Mohamed. Creo que usted en ese momento estaba allí presidiendo la reunión, y yo estaba como enlace del CCWG. Se dio un resumen breve. Si usted quiere un resumen breve, yo se lo puedo proporcionar para ver si este trabajo del CCWG puede tener un impacto sobre nuestro trabajo y también para hacer un informe como enlace o coordinador de enlace ante el CCWG en esta reunión. Usted decide. Habla Mohamed. Sí, es una buena idea que nos haga un resumen como coordinador de enlace si no hay nadie más para intervenir. Habla Cabuz Arasteg. El CCWG fue establecido para la mejora de la responsabilidad de la ICANN. Y allí se estableció una carta orgánica para ese grupo y se generaron dos áreas de trabajo, la 1 y la 2. El área de trabajo 1 corresponde a la mejora de la responsabilidad y que tiene que estar implementado, los compromisos deben estar asumidos para ser activados antes de que se produzca la transición. Y el área de trabajo 2 corresponde a todos los aspectos de responsabilidad posteriores a la transición. Sobre esa base, se estableció un acuerdo para tomar en cuenta la responsabilidad y los aspectos de la responsabilidad que ya tienen, los comentarios que recibieron, los comentarios del CWG y, en cuarto lugar, la necesidad de hacer algunas pruebas de resistencia que fueran necesarias para que todos los grupos pudieran hacer sus aportes. Y por último, las subdivisiones de los poderes que se traspasarían a la comunidad sobre las actividades de la ICANN. Y además tenemos todo el mecanismo que corresponde a la reparación y a las medidas de remediación con respecto a la comunidad y las facultades que se le otorgan. Hay 6 áreas: el empoderamiento de la comunidad con respecto a la junta directiva para poder retirar o remover a algún miembro individual de la junta directiva. También la posibilidad de remover a toda la junta directiva, la responsabilidad en cuanto a los estatutos y luego la conclusión de que hay 2 tipos de estatutos o artículos dentro de los estatutos. Algunos que son los regulares o estándar y otros que son los fundamentales, que algunos los llaman los de oro, que cubren algunos de los aspectos vinculados con la misión y los valores centrales de la ICANN y también algunos aspectos como la afirmación de compromisos, que también estarían incluidos allí. Y otras cosas que provienen del CWG. Y con respecto a las medidas de reparación, la misión central, los valores fundamentales de la ICANN, y también deben hablar acerca de qué parte de la afirmación de compromisos tiene que estar incluidos en los estatutos fundamentales y luego qué parte de la afirmación de compromisos puede no ser necesaria ya más, entonces podría cancelarse o no ser tenida más en cuenta. Ahora han llegado a la conclusión de que esa parte también debe permanecer, se debe conservar en algún tipo de documento que se pueda denominar documento de procedimientos o funcional. También hablaron del panel de revisión independiente y cómo se debe establecer este panel, cuáles son los miembros que lo conforman, cómo se seleccionarían, la cantidad de representantes del mismo y si sus decisiones, si deberían ser vinculantes o no vinculantes. Todos estos temas fueron discutidos en el marco del CCWG. Y con el área de trabajo 1 se hablaba de 6 áreas de responsabilidad que ya les mencioné. Esa fue la parte más importante del trabajo, además de la posibilidad de retirar a los miembros del directorio y de los estatutos. También se hablaba del presupuesto y lo que atañe al plan estratégico. Sobre esa base se mencionó que la comunidad debía estar facultada para poder opinar sobre eso. Para eso tenían 2 asesores legales, uno que era el del CWG, mientras que por otro lado emplearon a otro asesor legal para que analizaran los aspectos legales de todas estas cuestiones y ver cómo se podía facultar a la comunidad para que tenga la autoridad para demandar o llevar a juicio algunas cuestiones. Y para eso tenía que tener una cierta posición y para eso necesitaban tener algún tipo de acuerdo implementado. En la situación actual, ninguno de los acuerdos vigentes ofrecen esa posibilidad, o sea que tienen que hacer algunas modificaciones y distintos arreglos a lo que ya existe hoy. También se discutió el tema de las 3 categorías de posibles acuerdos. Uno era la de los designadores. Según la definición que otorgaron, el designador es aquel comité asesor u organización de apoyo que tiene la posibilidad de designar a un director con derecho a voto. Luego se cambió esa definición levemente. Ese sería el designador. Y si se establece un designador, debería ajustarse a las leyes de California. Y para ello, ese designador tendría capacidad de actuar en 4 áreas: para retirar un director de la junta directiva, toda la junta directiva, hacer cambios en los estatutos, tanto regulares como en los fundamentales. De todos modos, el designador no tendría la posibilidad de opinar sobre el plan estratégico o el presupuesto. Para estos 2 necesitaban tener otro tipo de membresía, que sería la del modelo de miembro, y esto requiere muchos acuerdos jurídicos, y para ello también se necesitaba entablar otro proceso, que es para, a través de las asociaciones no incorporadas, que tienen miembros que pueden tomar las decisiones finales para remover a toda la junta directiva. Entonces, se estableció todo ese proceso para ver quién puede votar, por qué área. Y esto está en el documento que presentaron y los comentarios. Y los comentarios plantean muchas preguntas y ahora han categorizado las respuestas y están tratando de ver en qué medida pueden responder a esos comentarios. Pero el tema de la membresía es muy importante y tienen que responder a las consultas que recibieron de la comunidad al respecto para que ver si pueden tener un grupo designador o un grupo sin personería jurídica o otro grupo con membresía. ¿Cuál sería el resultado o la conclusión? Se han hecho muchos aportes, se hizo mucho trabajo. Es un grupo que trabaja con mucha eficiencia, con muchísimas actividades desarrolladas. El debate continúa y los comentarios públicos, en primer lugar, ocupaban 30 días, luego pasaron a extenderse a 40 días y ahora están tratando de recopilar todos esos comentarios y preparar un documento para ser sometido a un segundo periodo de comentarios públicos después de la reunión 53 de Buenos Aires por otros 40 días, para luego poder tomar alguna decisión y presentar la propuesta a la ICANN, no a la NTIA. La ICANN puede hacer comentarios, rechazar, aceptar o dar sus comentarios y enviar eso como parte de la propuesta a la NTIA. Este es un resumen muy breve de todas las actividades. Puedo agregar lo que necesiten saber. Gracias. Gracias. Habla Keith Dreisek. Muchas gracias, Kabus. Muchas gracias, Mohamed. Fue un muy buen resumen de todo el avance logrado por el CCWG. Quisiera hacer un par de observaciones, tal vez volviendo al tema del periodo de comentarios públicos para el CCWG, que cerró el 3 de junio y luego se extendió durante otra semana para permitir que los documentos traducidos también fueran considerados en ese periodo para aquellos que no hablan inglés. Pero el periodo de comentarios públicos cerró en las últimas dos semanas. El CCWG ha estado analizando, resumiendo y categorizando los comentarios públicos recibidos. El CCWG tiene una sesión de trabajo completa en el día de mañana, de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y el grueso de la sesión se concentrará en seguir analizando y resumiendo los comentarios públicos. Entonces, durante la semana, a través de las otras sesiones que se harán dentro de la reunión de la ICANN, podrán trabajar y entablar un mayor diálogo con la comunidad para poder también recurrir a más comentarios. El objetivo, como dijo Kabus, es el de que se discutan estos comentarios públicos en la comunidad, incorporarlos y luego tener una segunda propuesta borrador después de la reunión de Buenos Aires. Y también, como mencionó, habrá un segundo periodo de comentarios públicos que comenzará en julio, y el objetivo último es tener la propuesta del CCWG sobre responsabilidad revisada y aprobada por las organizaciones constituyentes en Dublín, donde tendremos eso la tercera semana de octubre. Así que probablemente no se pueda llegar a una aprobación antes de ese momento porque requiere una reunión presencial. Esas son las fechas tentativas. Un tema central para el CCWG son las dependencias entre la propuesta de CWG Nombres y la propuesta del CCWG sobre responsabilidad. El CWG de la comunidad de Nombres ya ha identificado varias áreas donde esperan tener algunas cosas que surjan del trabajo realizado en el ámbito de la responsabilidad. Y hay algunos supuestos o suposiciones de que algunas cosas surgirán de ese lado, del lado de la responsabilidad. Y si eso no ocurre, habrá más preguntas con respecto a la estabilidad de la propuesta del CWG sobre nombres. Entonces, para este grupo, para el ICG, tenemos que ser muy conscientes de estas dependencias. Cuando finalicemos nuestra propuesta, es posible que nosotros en el ICG tengamos que resaltar específicamente esas dependencias del lado del CCWG sobre responsabilidad. Kabus hizo un muy buen trabajo resumiendo todo lo que se ha hecho en ese grupo. Yo simplemente quería agregar estos pocos comentarios. Gracias. Hablamos Ahmed, Al-Bashir, gracias, Kabus y Keith. Russ tiene la palabra. Habla Russ Mandy. Una pregunta que yo tengo, y agradezco este resumen de los coordinadores de enlace porque fue excelente. Como nuestra carta orgánica y nuestro plan, en realidad no hay ninguna interacción incluida con el CCWG, y como bien dijo Kiss, las dependencias del CWG con respecto a las acciones en el CCWG son tan importantes. ¿Tienen alguna sugerencia con respecto a cómo deberíamos asegurarnos de que nosotros estemos al tanto, en primer lugar, de que existen tales dependencias, y en segundo lugar, de quiénes serán los factores determinantes, por decirlo de alguna manera, para ver si el resultado del CCWG aborda satisfactoriamente aquellos elementos que espera el CWG que surjan de ese ámbito de trabajo?
Please, Kiss. Okay. Thank you, Rob.
Habla Keith Reisig. Sí, creo que es una buena pregunta y que, en última instancia, la parte responsable para determinar si esos criterios se cumplieron o no y si se resolvieron esta dependencia es la comunidad operativa. Espero. Sé que esto se está desarrollando a medida que las comunidades operativas comunidades operativas y organismos constituyentes consideran la propuesta de transición del CWBG, pero espero que esto va a aprobarse en la propuesta de transición del CWBG. Al menos lo que esperamos es que se apruebe esta semana con la condición de ser revisado o certificado. Pero también espero que al menos parte de la comunidad operativa, de nombres al menos, digamos, nosotros aprobamos esto quedando a referencia de los resultados del grupo de responsabilidad y nos reservamos el derecho o la necesidad de poder revisar la producción de responsabilidad para garantizar que cumple con nuestras expectativas. Entonces, voy a dar un ejemplo para que quede más claro lo que quiero decir. Por ejemplo, el CWG ha recomendado la creación de la PTI, que es la capacidad en algún momento de que la comunidad, de que los clientes y la comunidad puedan decidir tomar a la IANA y separarla de la ICANN. Obviamente el caso más extremo. Lo que surge del grupo de responsabilidad es cómo la comunidad hace valer los poderes que tiene la comunidad. Y esa es una de las preguntas abiertas dentro del grupo de responsabilidad. Tiene que ver con el hacer valer, la oponibilidad. Nosotros necesitamos de ese nivel. ¿Cuál es ese nivel necesario entonces? Pero por el otro lado, la propuesta de transición del CWBG asume que va a haber cierto nivel de oponibilidad o cierta forma de obligar a la Junta de la ICANN a hacer lo que propone el CWBG. Si eso no existe, entonces creo que surge la pregunta de qué sucede si el proceso de la PTI se inicia y en algún momento la Junta dice, bueno, gracias, no estamos de acuerdo. Esto es uno de los ejemplos, una de las áreas donde el CWBG, la propuesta del CWBG, asume cierto nivel de oponibilidad, pero puede ser que no esté ahí y entonces ahí tenemos problemas con la viabilidad de la propuesta en sí misma. Voy a detenerme acá a ver si hay algún otro comentario porque veo carteles levantados. Habla Mohamed Kabus, habla Kabus Araste. Gracias, Keith. No. Yo creo que me brindó algunas respuestas, pero quiero resaltar lo que dijo Rosmandy. Habla de la relación entre el CCWG y el ICG. El ICG no necesita ningún producto del CCWG para la propuesta ante la NTI. Ahora, la relación entre el CWG y el CCWG indirectamente involucran al ICG en la cuestión. Para dar más información, el CWG el 15 de abril dio 5 áreas para que el CCWG abordara. Una tiene que ver con el presupuesto de la ICANN, que podía existir la posibilidad de hacer comentarios sobre el presupuesto sobre la PTI, porque no querían que el presupuesto de la PTI quedara a merced de ICANN. En segundo lugar, el empoderamiento de la comunidad, sobre todo respecto de la capacidad de la comunidad de revisar las decisiones de la Junta de la ICANN. Para eso se necesita de un panel de revisión independiente. El panel de revisión independiente es un tema complejo porque se propusieron 3 personas. Hay 7, pero hay 3 miembros que son los que deciden. Entonces, en otra versión se dijo que había un miembro que iba a decidir sobre un problema y la comunidad podría no estar de acuerdo. Entonces, no podemos darle la decisión a una persona o a 3 personas, ni siquiera en la forma en la que son elegidos, porque en la actualidad el procedimiento es que la ICANN propone a los candidatos, ellos dicen quiénes son los candidatos que tienen que venir de la comunidad y no de la ICANN. Y dice que tienen que ser miembros también de administradores internacionales. Y hay gente que no está de acuerdo porque dice, no, nosotros no queremos árbitros internacionales. Entonces, el segundo punto está en debate y no hay acuerdo. Respecto del presupuesto, el tema se vincula con el tipo de membresía. Si uno no tiene el modelo de miembros, según la ley californiana, no existe posibilidad de que la comunidad pueda rechazar el presupuesto. Este también es un tema pendiente. El tercero de los temas es el mecanismo que tiene que ver con el panel de revisión independiente, y el cuatro tiene que ver con la de las apelaciones. O sea, el cuarto punto que está siendo debatido por el CCWG todavía no recibió respuesta. Si no existe una respuesta satisfactoria, las cinco áreas del CCWG no van a ser implementadas y, por lo tanto, nosotros como el ICG no vamos a tener una idea clara sobre cómo tratar la propuesta del ICWG. Es por eso que nosotros necesitamos poner mucho esfuerzo esta semana con el CCWG para que con los coordinadores de enlace podamos plantear este tema, plantearlo varias veces y decir, sí, nosotros participamos indirectamente, nos tiene que quedar claro a nosotros. Ahora, el tema es muy complejo, muy complicado, como dije. Estamos hablando de 400 páginas de asesoramiento y evaluación legal. Y el tema sigue siendo que en algunas áreas sigue habiendo problemas. Incluso también, por ejemplo, problemas sobre si vacantes de la ICANN deben estar en Estados Unidos. El asiento de la ICANN debe estar en Estados Unidos o no. Es decir, si vamos a hablar también de los artículos fundamentales del estatuto, que exige el 75% del 80% de los votos y de los representantes para saber dónde va a estar esta sede de la ICANN, etcétera. Pero una vez más, creo que el CCWG está haciendo un trabajo muy eficiente, pero nosotros tenemos que instarlo a que lo sea aún más. Habla Moshir Al-Valle. Tengo más gente que quiere hablar, así que voy a volver con Keith, Joe, Elisa, Milton y Keith, por favor. Joe. Habla Joe Aladev. Me sorprende que cuando uno... que Keith manifestó un problema. Y Cabús habló de varios detalles vinculados con ese problema. Lo que parece es que todos estos detalles pueden ser un tema que demore la propuesta del CCWG. Entonces quizás creo que no podamos preparar nada antes de octubre, suponiendo que se pueden tomar decisiones. Me parece que esto se mezcla con lo que tenemos que ver de la línea de tiempo, como cómo vamos a avanzar con la presunción de que sí lo van a abordar, de que alguien lo va a tratar, pero no sé si la NTIA busca diciendo, bueno, vamos a tener que volver a ustedes y volver a contactarlos sobre el concepto de la propuesta. Me parece que este es un tema muy grande y realmente no sé cómo podríamos abordarlo. Creo que tenemos que hacer algo más que señalar que puede haber problemas, porque también parece que la NTIA está esperando que todos estos temas sean solucionados al mismo tiempo antes de considerar la aprobación y seguir adelante. Entonces, quienes están más cerca del proceso quizás tengan una opinión, pero ahora que escuché los detalles, me parece que la preocupación es bastante grande. Habla Mohamed. Alisa, por favor. Habla Lisa Cooper. Yo creo que una forma simple de planificar todo esto es que si sabemos que el CCWG está apuntando a que a presentar la propuesta para fines de septiembre a los comités asesores y las organizaciones de apoyo, el ICG le puede pedir al CCWG que para ese momento, si sienten que la propuesta del CCWG está finalizada y cumple con todos los requerimientos, entonces que pase al otro grupo. Ahora, si la respuesta sí, no hay problema. Si la respuesta es un no, tenemos que mirar qué hacemos. Pero creo que no es este el momento de tomar una decisión. Sobre todo en lo que tiene que ver con la limitación de las partes de la propuesta del CCWG que se exigen específicamente para la firma. Entonces, si el CCWG tiene algún problema respecto de su propuesta, pero no está necesariamente bloqueada, nosotros creemos que para nosotros sería bueno verificar entonces con el CWG en ese momento cuándo se piensa terminar con el trabajo del CCWG. Habla Mohamed. Milton, por favor, habla Milton Mueller. Bueno, realmente mi opinión es un poco diferente de la de Alicia. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Keith, que este es un proceso interdependiente. Y me parece que la única solución es que la propuesta final que nosotros le presentemos a la NTIA tiene que estar abierta a los comentarios públicos al mismo tiempo que el área de trabajo 1 del CCWG. Me parece que Keith también aludió al problema de revisión de las funciones de la IANA, porque ahí se presume que la autoridad de la comunidad, que van a cambiar al nuevo operador de la IANA, tiene que ver con los artículos fundamentales del estatuto dentro del sistema de la ICAM. Y la oponibilidad de estos estatutos y artículos, que tiene también el CCWG, es que no aceptó como parte del plan del CWG que no da el tipo de responsabilidad que va a cumplir con los criterios, al menos según pensamos varios de nosotros. Estas dos cosas tienen que ser aprobadas. Es verdad que el CCWG está haciendo un montón de cosas que no tienen que mezclarse con lo que nosotros hacemos, pero tampoco todas están muy claramente definidas. Y me parece que muchos en el ICG no entienden que el área de trabajo 1 del CCWG, es decir, todo lo que tiene que suceder antes de la transición, y después hay un área 2 que tiene que ver con el resto de las cosas. El área de trabajo 1 realmente ha crecido mucho más de lo que nosotros esperábamos, particularmente por problemas jurídicos que tienen que ver con la calidad de miembro y los artículos fundamentales del estatuto, así como los la oponibilidad de las reformas. Y creo que no diría que esto puede hacer descarrilar nuestro proceso, sino demorarlo. Y me parece, sobre todo con el tema de los miembros, tenemos que tener muy en claro cuáles son los cambios para saber si realmente puede funcionar como nosotros queremos o puede tener conductas y resultados inesperados. Antes de poner nuestro sello en la propuesta del CWG dentro de la propuesta final, tenemos que saber qué es lo que pasa con el área de trabajo 1 del CCWG. Hablas Mohamed. Keith, por favor. Habla Keith Reisek. Gracias, Mohamed, y gracias, Milton, por la clarificación de lo que yo señalé. Yo también quiero aclarar algo que dije anteriormente. Y quizás algo que generó confusión. Yo no quise sugerir que las organizaciones constituyentes, dentro de la propuesta del CWG, tienen que reaprobar o revotar en una fecha futura, sino que van a tener que certificarlo, según su propia confianza, que la producción del CCWG responsabilidad está cumpliendo con sus expectativas o con las hipótesis que fueron incluidas dentro de la propuesta de transición del CWG. ¿Pueden hacerlo? Escribiendo una carta, mandando una nota, diciendo sí, el resultado de CCWG responsabilidad cumple con nuestras hipótesis, o pueden brindar comentarios durante el periodo de comentarios públicos en el proceso del CCWG responsabilidad. No quiero decir que se necesita otra revisión formalizada, con votos formalizados, sino que se trata nada más que de revisar y decir, bueno, las hipótesis planteadas están acá. Ahora, si las hipótesis no están ahí, sí eso genera otra preocupación. Pero quería que se entendieran bien mis comentarios. Habla Mohamed. Lynn, por favor. Habla Lisa Inamur. Gracias, Mohamed. Este es un grupo de cambios muy rápidos y muy complejos entre lo que es el trabajo del CCWG y el CWG. Creo que es el más complejo dentro de todos los que tenemos en el proceso. Yo lo que no sé es si vale la pena quizás armar un grupo acá para ver y analizar cuáles pueden ser algunas de las implicancias o posibles consecuencias en todo el proceso, al mismo tiempo que le podemos pedir a la comunidad que haga el mismo proceso, ver cuáles son los requerimientos del CWG que se le imponen al CCWG y ver cuál puede ser la evaluación de las posibles consecuencias de la propuesta. Me parece que es una pregunta razonable para todos quienes están fuera del proceso, mirar esto desde afuera y decir, a ver, ustedes se esforzaron, le dedicaron tiempo para tratar de evaluar cuáles pueden ser las consecuencias, porque supongo que va a haber consecuencias no previstas de todo este proceso. Pero también veo que el ICG no quiere participar o no quiere asumir esa función. Y si no vamos a hacerlo, creo que tenemos que encontrar una forma como para hacerle las preguntas correctas a la comunidad y que la comunidad vea cómo está funcionando esto. Y como dije al principio, no se trata de un I o un O. Pero bueno, planteo esta pregunta a todos. ¿Cuáles son las acciones que nosotros creemos que el ISG puede tomar en los próximos meses para ver cómo se desarrolla el trabajo del CCWG y del CWG, si lo tenemos que pensar dentro de las propias comunidades, o si también debemos ver cuáles pueden ser las consecuencias o implicancias posibles? Habla Mohamed. Gracias, Lynn. Yo creo que es muy importante y también necesitamos señalar las cosas lo antes posible. Lisa, por favor. Habla Lisa Cooper. Gracias, Mohamed. Yo querría responderle a Milton porque vos dijiste que no estábamos de acuerdo. Y me parece que sí, que lo estamos. Yo estaba sugiriendo, y quizás esto no sea importante para la naturaleza de la propuesta, pero lo que yo estaba sugiriendo es que cuando la propuesta del CWG quede finalizada, tenemos que ir al CWG y preguntar si cumple con todos los requisitos del CWG. Es nada más que eso. Quizás significa que tengan que estar de acuerdo con toda la propuesta del CCWG, porque todos los componentes de la propuesta del CCWG son los necesarios para el CWG. O que podemos confiar en parte de eso o basarnos en parte de ella y no en todo. Eso era lo único que yo quería decir. Habla Mohamed, gracias. Alisa Cabuz. Habla Cabuz Araste. Yo creo que el proceso en el CCWG es un poco más complejo que eso. Como yo dije, hay 6 áreas que necesitan el empoderamiento de la comunidad. 4 de ellas pueden ser fácilmente implementadas o más fácilmente implementadas, pero 2, que son el plan estratégico y la parte de presupuesto, son muy difíciles, porque si uno quiere rechazar el presupuesto, quiere rechazar el plan, tiene que estar en una postura de tener capacidad, es decir, poder presentar una demanda ante un tribunal. Entonces, hay otra cosa más que tiene que ver con las reconsideraciones. Para la reconsideración, usted le puede pedir a ICANN que reconsidere, pero para reconsiderar, ellos están a disposición y pueden decir, bueno, sí, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y entonces, si uno hace otro comentario, puede tener un segundo pedido de reconsideración, pero no hay un número ilimitado de reconsideraciones. Entonces, todo esto también tiene que ver con las consideraciones del CCWG. Ahora, respecto de lo que dijo Milton, no es el estatuto el pregunta, sino el tema del presupuesto y el tema del plan estratégico. Recientemente, el asesor legal agregó otra área, que es la visión de las funciones de la IANA. Y esta es la 7ª área que exige, entonces, que el comité tiene que tener facultades para hacer esto. Es decir, estoy de acuerdo con Alisa, que acá tenemos que plantearnos las preguntas y basarnos en ciertas hipótesis de que en algún momento esto va a ser resuelto. Ahora, si no es resuelto, vamos a tener que reconsiderar el plan. Por el momento, me parece que esto es todo lo que tenemos. Tenemos que ser activos sobre este tema, pero es muy, muy complejo. Y también la complejidad es para las organizaciones constitutivas sobre cómo responden a estos temas. Si no hacen una respuesta adecuada, si dicen no, no estamos de acuerdo, no sabemos qué va a pasar en esa situación. Estas son las preguntas que aún necesitan de respuesta y que son parte de la complejidad de todo este tema. Habla Mohamed. Ross, por favor.
Thank you, Mohamed.
Habla Ross Mandy. Gracias, Mohamed. Quisiera hablar a favor de la sugerencia que hizo Lynn hace unos minutos con respecto a que el ICG debería considerar pedirle a todas las comunidades operativas que analicen la estructura que ahora está en evolución y que surgen del CWG y del CCWG para ver si, en caso de que haya, cuáles son los impactos sobre las propuestas que ya han sido presentadas y cómo podría ser el abordaje de implementación. Algo que me viene a la mente es que los RIRs y el IETF tienen acuerdos vigentes con la ICANN. Y si hay una entidad legal nueva creada, por lo menos estas comunidades tienen que pensar cómo esto puede afectar sus convenios legales actuales y, en ese caso, ver si tienen que hacer alguna modificación, porque creo que cuando las otras dos propuestas fueron presentadas, el concepto de la PTI todavía no había sido formulado y esto podría tener un impacto significativo. Habla Mohamed. Gracias, Russ. Milton. Habla Milton Mueller. Me olvidé de hacer una observación la vez anterior que complica todavía las cosas aún más, que es el nuevo punto com, la nueva ley punto com requiere que el área de trabajo, el CCWG1, esté completamente implementada antes de que pueda hacer algo la NTIA. No estoy muy seguro de si ya lo aprobaron o no, pero creo que la administración dijo que no se iba a oponer a esta ley. Entonces, probablemente esto va a requerir que la NTIA imponga que se haya finalizado y completado el área de trabajo 1 para el proceso de la transición. Esto tiene que ver con lo que decía Lisa antes, ¿no? Tenemos que pensar en el CWG y el CCWG como la propuesta que estamos presentando. Tenemos que pensarlo como elementos integrados. Entonces, el procedimiento que ella sugirió creo que funcionaría muy bien, en el sentido que nosotros veríamos el CWG y después de tener toda la reforma de la responsabilidad de parte del CCWG, podríamos decir, bueno, a la comunidad de nombres, ustedes pueden trabajar juntos, están bien. Entonces, sí, tenemos una propuesta completa. Pero creo que no podemos hacer nada hasta que se haya considerado finalizado el área de trabajo 1. Y otra complicación que tiene que ver con las propuestas. Los procedimientos que sugerí tal vez puedan no ser un problema, pero técnicamente nosotros estamos a cargo de la propuesta para la transición de la custodia de las funciones de la IANA, pero la ICANN está a cargo del proceso de reforma del CCWG. La ICANN y no nosotros. Entonces, creo que el mecanismo de custodia, digamos, o de protección que se encarga de eso tiene que llevarnos a ver qué es lo que se acordó en la comunidad de nombres y cuáles son las reformas que los pueden afectar. Y para saber si podemos avanzar, si están unificados, entonces sí podemos. Esa es mi opinión. Habla Mohamed. Gracias, Milton. Le doy la palabra a Yari y a Martin son las últimas dos intervenciones. Habla Yari Arco. Esto viene a colación de lo que dijeron Russ y Milton. En primer lugar, tenemos este tema de la nueva estructura jurídica y cómo esto puede afectar a las otras comunidades. En nuestras respuestas a la línea de tiempo publicada, nosotros dijimos que si se continuaban con los acuerdos existentes, los contratos con la ICANN, esa era nuestra preferencia, estábamos listos para avanzar lo antes posible, hoy si fuera necesario. Si se requiriera algo más de nuestra parte, y no estoy seguro de si habría algún motivo por el cual eso debería ocurrir, pero si se requiriera algún otro tipo de acuerdo, entonces tendríamos que hacer algún trabajo adicional. Y el otro comentario tiene que ver con el trabajo en el ámbito de la responsabilidad y su relación con toda la propuesta para la transición o todo el esfuerzo dirigido a la transición. Quiero dejar en claro el hecho de que la propuesta del IETF de ninguna manera depende del trabajo y los resultados del CCWG. Es bueno que estén trabajando, pero no dependen de eso. Creo que este es en el momento donde podemos volver a nuestra discusión previa y hablar de las propuestas completas, planes completos, pero para la implementación es necesario entender las dependencias. Desde nuestro punto de vista, en la etapa de implementación, nosotros podríamos avanzar con esa implementación, incluso antes de que el CCWG finalice su trabajo. No estoy asumiendo ninguna posición con respecto a lo que piensa el gobierno de Estados Unidos o el Congreso, pero mirándolo desde el punto de vista de los hechos, creo que no existe esa relación. Habla Mohamed, tiene la palabra Martin. Habla Martin Boyle. Gracias, Mohamed. En realidad, pedí la palabra por algo que dijo Milton. Creo que lo escuché decir que antes de que podamos pasar a las consultas, tenemos que tener la propuesta del CCWG para el área de trabajo 1, que es lo que no ocurrirá hasta fines de septiembre. Y me da a mí la impresión de que esto coloca una barrera innecesaria frente a nosotros en cuanto a nuestro trabajo y todo el estudio integral que debemos hacer. Cuando el CCWG realice su propuesta, para nosotros debería ser sencillo simplemente recurrir al CWG, que probablemente ya para esa época no exista, pero supongamos que sí, y preguntar si la propuesta del CWG cumple con sus necesidades. Y es posible que el Grupo Intercomunitario de Trabajo sobre la Transición de la Comunidad de Nombres haya en realidad dicho lo que necesita, lo que espera que esté implementado para que la propuesta propia esté totalmente completa. Entonces, decir, esto es lo que se espera, esto es lo que se está solicitando, y el CCWG ha tomado en cuenta esto y vamos a estar trabajando sobre esto. Entonces no veo por qué no tenemos que esperar a que esa propuesta final llegue. Si podemos avanzar ya con la condición de que al final podamos decir el CCWG presentó lo que necesita el CWG y la ICANN ha aceptado eso y ha comenzado a poner en acción todas esas piezas. Gracias. Habla Mohamed. Gracias, Martín. Creo que ya vamos cerrando y vamos a hacer la pausa, Pero Milton, si me permite, voy a tratar de resumir lo que se dijo aquí. Creo que casi todos estamos de acuerdo en que nuestros coordinadores de enlace tienen que seguir trabajando con las actividades del CCWG para indicarnos si hay algo que podría afectar nuestra evaluación. Y Lynn propuso conformar un grupo reducido para ver el trabajo del CCWG y ver cómo esto podría afectar la evaluación de la propuesta del CWG y la formulación de la propuesta definitiva. ¿Hay algún voluntario que quiera sumarse? Tal vez o los coordinadores de enlace quieran pasar a formar parte de ese grupo. Milton y Lynn. Muy bien, muchas gracias. Cabos, adelante. Habla Cabos. Si hay algún grupo, Keith y yo vamos a estar automáticamente también involucrados en ese trabajo. Así que no nos podemos escapar de eso. Habla Mohamed. Sí, mucha gente que nos ayuda, ¿no? Bueno, podemos ir cerrando y hacer una pausa y retomamos la reunión a las 15:15. Gracias.